El último invitado de esta mañana es el catedrático de Teoría del Derecho Benito de Castro Cid, que va a analizar la importancia del derecho como agente de organización social. Defiende que el derecho es un agente tan importante para el logro de la organización social y del orden necesario para el desarrollo de la vida social, que resulta en realidad un elemento totalmente imprescindible para esa organización.
Buenos días. Vamos a hablar hoy, como se ha anunciado ya, de la importancia del derecho como agente de organización social. Y al hacerlo, intento, sobre todo, llamar la atención sobre una idea que está en la base de toda la primera parte del programa de la asignatura Teoría del Derecho, sin perjuicio de que sea también objeto de una consideración específica dentro del tema o lección 2. Mis consideraciones van a centrarse, por tanto, en la exposición y defensa de esta tesis. La presencia del derecho es imprescindible para el buen funcionamiento de la vida social. Ahora bien, el desarrollo de la argumentación correspondiente a esta tesis se articulará en torno a los siguientes pasos lógicos. 1. La sociedad envuelve y posibilita la existencia de todos los hombres, de modo que resulta algo necesario para ellos. 2. El mantenimiento de la sociedad requiere un grado mínimo de organización. 3. La conservación y buen funcionamiento de la organización social se consiguen, a su vez, sobre todo, a través de los diferentes códigos colectivos de normas de conducta. Y 4. Entre esos códigos ha estado presente siempre, en primera línea, el derecho. Así que, presentándola en forma de alegato jurídico, la tesis puede sintetizarse en la siguiente fórmula. Considerando que la existencia de todos los hombres necesita el marco de la vida social, punto 1, considerando asimismo que la vida en sociedad necesita de una organización estable, punto 2, y considerando que esta organización solo puede garantizarse de forma eficaz mediante el establecimiento de reglas de conducta de carácter público, punto 3, ha de concluirse que ningún hombre podrá realizar en plenitud su propia vida sin el concurso de ese tipo de normas al que se designa generalmente con el nombre de derecho. Punto 4. Este es el resumen de la sesión. Expliquemos ahora muy brevemente el contenido de cada uno de los puntos en que se desglosa la tesis central. 1. El carácter necesario de la sociedad, de la vida social, por tanto, de la socialidad humana. La contextualización social de la vida de los hombres parece un hecho evidente. Sin embargo, a lo largo de la historia, los filósofos sociales, como es bien sabido, no han dejado nunca de discutir si la manifiesta socialidad de los hombres es fruto de una tendencia enraizada en su naturaleza o es más bien el resultado de un cálculo interesado y egoísta. Ahora bien, sea esa vida social un modo de vida exigido por la propia naturaleza humana, como afirman algunos, o sea más bien una creación artificial del egoísmo de los individuos, como sostienen otros, lo cierto es que la sociedad ha actuado siempre como escenario en el que cada individuo se ve obligado a representar el drama o la comedia de su propia vida. En efecto, tanto en el terreno de la satisfacción de las necesidades meramente biológicas, como en el ámbito de las urgencias espirituales o racionales, todos los individuos necesitamos continuamente un sinfín de soluciones y remedios en los que dependemos de alguna forma de los otros miembros del grupo. Cada individuo vive y actúa dentro de tupidos sistemas o constelaciones de relaciones sociales y eso es, al parecer, tan inevitable como la propia existencia. La sociedad nos envuelve y nos invade, como nos envuelve nuestra propia piel o nos invade nuestra propia irrigación sanguínea. Punto 2. La necesidad de organización dentro de la sociedad. Inevitablemente, esa vida social en la que los individuos nacen y se desarrollan como personas, al ser coexistencia, al ser convivencia, exige por sí misma la presencia de algún orden, de alguna estructuración interna y ordenada. ¿Por qué? Pues porque sin la previsión de que el comportamiento de los demás componentes del grupo permanecerá constante dentro de unos límites razonables de tiempo, no podría formularse ningún proyecto serio de actuación conjunta. Así que, tanto la creación, conservación y desarrollo del idioma, como la conformación de la religión, la filosofía, las ciencias y las artes, o el perfeccionamiento de las actividades económicas y técnicas, implican una múltiple concurrencia y coordinación de esfuerzos por parte de todos los individuos que componen el grupo social. De ahí que el único camino capaz de conducir con total garantía hasta la estabilidad y permanencia de la vida social sea la cooperación. Ahora bien, esta necesaria cooperación solamente puede asegurarse a través de la integración de todos los individuos en un modelo de vida que sea generalmente aceptado y respetado. Es decir, se asegura a través de la organización social. ¿Y cómo se consigue esa organización? Parece que prioritariamente mediante el establecimiento de unas normas o reglas de conducta que sean capaces de indicar a los individuos lo que pueden o tienen que hacer en cada momento. Veamos este punto de vista. 3. Importancia de las normas para la organización social. El ensamblaje y coordinación de actividades y conductas, cuya presencia es imprescindible, al menos en un grado mínimo, para el mantenimiento de la vida social, solo pueden conseguirse, según todos los indicios, a través de una organización, de un orden, que sean explícitos, en los que estén delimitados los diversos ámbitos de la actuación de cada individuo o de cada grupo. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que la presencia de determinados códigos de reglas de conducta resulta de todo punto imprescindible para la pervivencia de la vida social. Así pues, las normas sociales de conducta no pueden ser consideradas como un mero producto artificial, como un adorno, como una creación secundaria o de lujo de la organización social. No. Son, más bien, una consecución natural y un instrumento imprescindible de esa organización, como ésta lo es para la consolidación y desarrollo de la vida social. En esa medida, el principal camino seguido por las sociedades de todos los tiempos para establecer y organizar y asegurar ese orden de la vida en común ha sido precisamente el de las normas o reglas de conducta, dentro de las cuales el derecho ocupa una posición especialmente privilegiada y activa. 4. El protagonismo que corresponde al derecho en el conjunto de las normas que aseguran el buen funcionamiento de la organización social. Creo que es de todos conocido que dentro de la compleja trama de normas que contribuye a estructurar y mantener la organización social, destacan muy especialmente estos tres códigos: los usos sociales, la moral y el derecho. Ellos son los que, de una manera más constante, más intensa y más formalizada, actúan en el seno de todos los grupos sociales para lograr la acomodación de las conductas de los individuos al modelo oficial de comportamiento. Y entre esos códigos sobresale sin duda el código jurídico, el derecho, tanto por la generalidad de su presencia como por la importancia de las materias que regula o incluso por el rigor de la propia regulación que establece. En efecto, puede decirse que el derecho es un tipo de regulación que está presente en todos los ámbitos de la vida social, ya que se ocupa de casi todas las situaciones o relaciones que se producen en su seno, de tal modo que todos los individuos tenemos la mayor parte de nuestra vida sometida a la reglamentación jurídica. Nacimiento, filiación, mayoría de edad, estudio, relación laboral, ejercicio profesional, estado civil, paternidad, pago de impuestos, percepción de prestaciones sociales, enfermedad, jubilación, muerte, etcétera, etcétera. Todas esas son situaciones o actividades sometidas a la minuciosa intromisión del derecho. Hasta las actividades más triviales y cotidianas caen bajo el intervencionismo de la regulación jurídica. Comprar un billete de autobús, viajar en tren, alquilar un apartamento, cenar en un restaurante, solicitar un préstamo, adquirir una participación de lotería, depositar una carta en el buzón de correos, todos ellos son actos sometidos a la regulación jurídica, de tal modo que, dadas determinadas condiciones, de ellos surgen unos determinados efectos o consecuencias de carácter jurídico. Parece, pues, inevitable reconocer que esa presencia constante y generalizada del derecho en los diversos ámbitos de la vida social se hace finalmente imprescindible, ya que en todos ellos se da o puede darse esa condición, que según la opinión generalizada ha actuado siempre como determinante último, como disparadero final de la aparición del derecho, los posibles conflictos de intereses entre los diferentes sujetos de la vida social. Ciertamente el derecho desempeña también otras varias funciones, funciones que contribuyen a mantener y reforzar la organización social, funciones que en consecuencia terminan haciéndole imprescindible para esa organización. Pero por encima de todo, el derecho asume la mayor parte de la responsabilidad en el compromiso de impedir, eliminar o suavizar el desarrollo de los diversos conflictos que pueden llegar a poner en peligro el mantenimiento de la vida social organizada. Resumiendo muy brevemente, puede afirmarse, uno, todos los seres humanos realizan inevitablemente su vida en el seno de algún grupo social. Dos, la subsistencia y el normal funcionamiento de cualquier sociedad exige la presencia de algún tipo de organización. Tres, esta se ha conseguido siempre, sobre todo, a través de la implantación de unos códigos de normas que regularicen las relaciones entre los diversos miembros de la sociedad. Cuatro, entre esos códigos de normas o reglas, ha existido siempre uno que destaca sobre todos los demás por la eficacia con que contribuye al mantenimiento de la vida social. Ese código es precisamente el derecho. Y cinco, por consiguiente, hemos de reconocer que el derecho es un agente tan importante para el logro de la organización social y del orden necesario para el desarrollo de la vida social, que resulta en realidad un elemento totalmente imprescindible para esa organización. Yo creo que este mensaje es el que sintetiza estas reflexiones o esa consideración sobre la importancia del derecho para la organización social. Idea que conviene tener en cuenta, no olvidar, porque como todos los que me están escuchando saben, ha habido en tiempos pasados con más intensidad, pero todavía persisten algunas interpretaciones, algunos planteamientos que ven al derecho como uno de los enemigos de la felicidad de los hombres, como uno de los enemigos de la organización y del equilibrio y de la justicia. Todo lo contrario, el derecho no solo es útil, sino que parece que es un elemento imprescindible.